10:38, saludamos como todas las semanas a Manuela Carmena. ¿Qué tal, Manuela? Egunon.
Egunon, pues muy bien. ¿Y vosotros por ahí qué tal?
Pues bien también, la verdad. Con un tiempo un poco gris, hay que decirlo. Pero...
Así está gris, sí, os voy a dar un poco envidia. Aquí en Madrid tenemos hoy un sol precioso.
Que en Madrid el otoño y la primavera siempre suelen ser maravillosos.
Bueno, sí, no están mal, no están mal.
Bueno, hoy queremos hablar de unos cursos que se están impartiendo en Cataluña para, atención, condenados por delitos de odio. En los últimos 5 años, 69 personas han pasado por esos cursos y queremos analizarlos contigo, Manuela. Pero antes de comentar nada, vamos a saludar a nuestro compañero Xavier Madriaga. Xavier, ¿qué tal, egunon?
¿Qué hay, egunon, bai?
Vamos a conocer un poco mejor estos cursos. Cuéntanos, ¿en qué consisten? ¿Qué buscan?
Estos son cursos que se ponen en marcha teniendo muy clara una premisa: que la cárcel es lo último, porque se sabe que pasar por la prisión puede tener consecuencias muy negativas para la persona condenada. Los cursos se imparten a quienes el juez ha condenado por delitos de odio, delitos motivados por prejuicios e intolerancia. Los compañeros del periódico de Cataluña han entrevistado a una de esas personas que ha formado parte de estos cursos.
Bueno, pensé, al principio pensé, pues, me di vergüenza. No, porque yo en realidad soy una persona que no me gusta meterse con nadie. Porque, claro, si en el momento, pues, una vez me tocas a mí y me irritas, no sé decirlo, voy a usar todo lo que pueda yo para hacer daño.
Su voz está distorsionada para que no se le reconozca. Creo que se le entiende decir que siente vergüenza en el momento en el que lo condenan a formar parte de estos cursos, porque es una persona que no se mete con nadie hasta que lo atacan y entonces busca hacer daño al otro.
A priori, Manuela, ¿qué te parecen estos cursos?
Pues mira, a mí me parecen imprescindibles, ¿no? Vosotros, yo creo que, bueno, y la audiencia, igual hay mucha gente muy joven, quizás no lo sabe, ¿no? Pero yo fui jueza de vigilancia penitenciaria en unos momentos muy difíciles, allá por los años 80, ¿no? Y desde un primer momento yo insistí muchísimo que en la cárcel y para todos los delitos había que trabajar, es decir, que había que hacer, llamábamos tratamiento, había que hacer reflexión, había que intentar hacer evolución a las personas que tenían una determinada actitud que había hecho mucho daño, ¿no? En aquellos años fue un momento muy interesante porque en la cárcel de Madrid, en la cárcel de Carabanchel, había muchos presos condenados por ETA, ¿no? Bueno, no estaban condenados, estaban pendientes del juicio, ¿no? Y estaban tiempo en Madrid, ¿no? Yo tuve ocasión de hablar mucho con ellos y de reflexionar, ¿no? Y yo insistía mucho en la necesidad también de hacer cursos con ellos, hacer tratamiento, ¿no? Y fíjate que, no, bueno, no sé si hablo mucho, ¿eh?
Sí, no.
Si cuando tú quieras
yo
me cortas.
Yo te corto.
Pero yo, preocupada con eso, pues llegó a mis manos un libro que de verdad sería necesario que se volviera a editar. Es un libro maravilloso que escribe Félix Novales. Félix Novales fue una persona condenada por determinados asesinatos del Grapo, ¿no? Y él en su libro explica un poco cómo consiguió desactivar lo que para él era un elemento que le hacía tener esta violencia absolutamente inaceptable e irracional, ¿no? Y él explica el odio, ¿no? Explica que estaba cargado de odio, ¿no? Y cuenta una anécdota que es bellísima, ¿no? Estamos hablando todavía en el final de la dictadura de Franco. Él ha sido brutalmente torturado por la policía en la Dirección General de Seguridad, y hay una médica que teniendo una actitud diferente a las demás personas con las que Félix en aquel momento se ha encontrado, le trata con cariño, ¿no? Y le cuida las heridas, se las cura con las heridas que le han producido los policías, como con cariño, y le mira a la cara y le dice: ¿por qué matáis?, ¿no? Entonces él, a partir de esa pregunta, empieza a reflexionar, ¿no? Y es una cosa muy bonita, ¿no? Porque al final dice: perdone, señora doctora, yo no le supe contestar en aquel momento, le contesté mal, le contesté lleno de odio, ¿no? Y ahora me doy cuenta que todo lo que yo hacía venía porque estaba cargado de odio, ¿no? Con esto que os quiero decir, que el odio se carga y se descarga, ¿no? Tiene mucho que ver con, desde luego, lo poco que conocemos al otro, al que es diferente, al que piensa de una manera completamente distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Lo poco que nos relacionamos los distintos, ¿no? Y tiene que ver también con la ira, que nos tenemos que acostumbrar desde muy jóvenes a controlar nuestra ira, a controlar esa especie de explosión absolutamente violenta que desgraciadamente la sociedad parece que está acostumbrada. Y ya no voy a decir más nada, más que me interesan muchísimo todas las políticas que se hacen desde la Organización Mundial de la Salud para evitar la la violencia interpersonal, ¿no? Uh-huh. Y no podemos olvidar que el odio genera normalmente violencia y violencia interpersonal, ¿no? Y sería necesario que en todos los países, eso dice la Organización Mundial de la Salud, hubiera programas en general contra la violencia y el odio, ¿no? Y parece que lo olvidamos, ¿no? Y solamente se aplica en un determinado momento y ni siquiera somos conscientes de cómo muchas veces hasta las personas que nos representan y que tienen ese podio por la situación en la que están, también generan intolerancia, confrontación, insultos, y todo eso son materiales que después pueden ser utilizados para el odio.
Porque a veces, y ahora seguiremos hablando, parece que nos preocupamos más del castigo que de la reinserción, que evidentemente es muchísimo más importante. Estos cursos, Javier, hay que decir que son obligatorios, ¿no?
Sí, estos cursos para descargar el odio, como dice Carmena, son obligatorios desde el momento en que forman parte de la condena, son parte de la pena que el juez pone al condenado. ¿Eso es una desventaja? No tiene por qué.
El hecho de que esté obligado, si esto es un hándicap para la adherencia al tratamiento, pues de entrada lo es, por supuesto, porque las personas pues acuden porque tienen la obligación de hacerlo y porque si no lo hacen pues tienen consecuencias negativas. Pero también esta es una de las primeras, es uno de los primeros objetivos que trabajan los terapeutas en las sesiones iniciales, la aceptación de la medida, la aceptación también de la responsabilidad, ¿no? Y una vez sea traspasado esta primera barrera, pues no impide que la efectividad del curso pues pueda ser elevada.
Teresa Clavaguera es responsable de medidas penales alternativas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Hace unos minutos ha charlado con nuestro compañero Iñaki Espiga y nos ha explicado la primera de las barreras que toca superar. Hay muchas más. En estas 30 horas de curso para acabar con la intolerancia, se busca incidir en el pensamiento y las emociones del condenado.
Lo que se trabaja es incidir en el pensamiento y en las emociones de la persona penada con el objetivo de que cambie, ¿no?, ciertas percepciones, prejuicios relacionados con la intolerancia, con la incapacidad de gestionar las emociones negativas relacionadas con la persona diferente, con la persona pues que le puede generar un miedo, una amenaza.
Se busca ir a la raíz, que en muchas personas condenadas por los delitos de odio está en el mismo lugar, en carencias personales que muchas de las personas condenadas presentan.
A nivel psicológico, probablemente muchas de las dificultades de aceptación del entorno pues parten de las dificultades de aceptación previas de uno mismo, ¿no?, y de trabajarse aspectos relacionados con su propia biografía, con sus propias creencias, con los prejuicios y con los aprendizajes previos, ¿no? Por lo tanto, sí, por supuesto, hay un trabajo previo de desmontar ciertos aprendizajes, ciertos, ¿no?, automatismos, prejuicios y un poco pues aquellas distorsiones cognitivas, ¿no?, de tomar pues la parte por el todo, ¿no?, de decir, bueno, pues si una persona ha cometido un delito y resulta pues que es de origen pues tal, pues todas las personas de este origen pues van a ser personas que tengan pues estas conductas, ¿no?
Identificadas estas carencias, los formadores van a modificar prejuicios a través de técnicas muy concretas, y la empatía es el objetivo final, sabiendo que antes hay que dar otros pasos.
Porque muchas veces cuesta relacionar, tener reacciones empáticas con personas a las que les hemos como despojado, ¿no?, de la capacidad de tener los atributos de persona, o sea, de merecer este respeto o esta empatía. Entonces la empatía está al final. I am ready. Pero finalmente el que se quiere es que haya una respuesta empática, ¿no?, que permita poder pues tolerar, ¿no?, y poder pues aceptar la diferencia.
Y logrado eso, se ha logrado el éxito absoluto. ¿Tiene éxito este programa? Bueno, pues se observan cambios en los condenados en la mayoría de los casos y se hace saber a las instancias judiciales. Hay casos también, lo reconocen, en los que no hay éxito, y en ese caso también se pasa la información. Cursos contra el odio en Cataluña, en pleno auge de estos delitos motivados por la intolerancia.
Manuela, ¿un juez funciona con el chip de enviar al condenado a este tipo de cursos antes que a la cárcel?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? En la medida que haya medidas alternativas, hay una respuesta muy importante de la judicatura, ¿no? En general, yo creo que la judicatura muchas veces lo que ha echado de menos es que no había unas verdaderas medidas alternativas y que en los centros penitenciarios a veces se nos olvida que también puede haber una manera muy alternativa de cumplir la prisión, ¿no? Porque hay que acordarnos que hay sistemas de prisión que tienen muy poca sujeción o que tienen muy poca obligación de estar, digamos, encerrados, ¿no? Pues tenemos un primer grado, sí, un segundo grado, pero después tenemos un tercer grado. Tenemos un artículo 10 que son como expresiones así muy técnicas, pero que para que todo el mundo nos entienda, pues implican que se puede tener un nivel muy muy grande de, digamos, de auto, no sé, de menos prisión y por lo menos un gran nivel de libertad en el marco de la cárcel, ¿no? Ahí es muy interesante lo que se creó estando Mercedes Jabarto, que fue directora de prisiones y que lo ha continuado el director general de prisiones de Madrid, Ángel Luis Ortiz, de España, quiero decir del Estado, Ángel Luis Ortiz, que son los módulos de respeto, ¿no? Y que son lugares en donde hay pocas prohibiciones para las personas que están allí y después pues todas las medidas que pueden derivarse de situaciones de semiprisión o de semilibertad, ¿no? Pero yo creo que esto, siendo muy importante, a mí me parece que lo que he hecho un poco de menos es que pasamos de la situación penitenciaria, digamos, donde se ha producido un hecho que ha generado una respuesta de alarma y que esa alarma lleva a un castigo y, por tanto, a la necesidad de hacer un proceso de transformación a las personas que han cometido esos actos que son delitos y que han generado esa alarma, a una despreocupación en general de eso en la sociedad, ¿no? Yo creo que sería imprescindible que en las escuelas se trabajara muchísimo la empatía, ¿no? La empatía es como una especie de, ¿cómo diría yo? Como de elemento que nos impide el hacer daño al otro, ¿no? Porque lo más trascendental de la empatía es que el dolor del otro nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces es buenísimo, es como un auténtico antibiótico del mal, ¿no?
Empatía versus odio, ¿no? Versus castigo, versus sentimiento de venganza, ¿no?
Claro, pero lo que ocurre es que, fíjate, si cerramos un momento los ojos y escuchamos los discursos de personas que tienen la representación política y todo eso, son discursos absolutamente de confrontación, de insultos, no tienen nada que ver con el tejido empático que necesitamos, ¿no? Y a mí lo que me preocupa muchísimo es que la sociedad carezca de una formación constante para evitar la violencia y el odio, que entre otras cosas estamos obligados por los convenios que tenemos establecidos con Naciones Unidas y que estamos desoyendo las clarísimas recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque hay unos datos muy estremecedores, ¿no? Y es que el mayor número de muertes de jóvenes en el mundo se produce por actitudes de unos contra otros, es decir, por lo que se llama la violencia interpersonal. Y la violencia interpersonal tiene una digamos, espita peligrosísima, que es el odio. No siempre es el odio lo que la determina, a veces es exclusivamente la falta del control de la ira, ¿no? Pero bueno, un elemento muy determinante es el odio previo a la incapacidad de aceptar al otro, que es diferente, que tiene otros valores, otra manera de vivir, y eso es necesario resolverlo, yo diría, desde el momento cero, desde que un bebé va a la escuela infantil. Todo aquello tiene que estar lleno de lo que nosotros necesitamos para convivir, y es de ese antibiótico social que tiene que ser la empatía.
Por último, Manuela, año 2021, hay muchos delitos de odio sobre personas migrantes, sobre el colectivo LGTBI. En los años 80, ¿cómo eran los delitos de odio? ¿Cómo han cambiado a lo largo de los años?
Pues mira, no los llamábamos delito de odio porque no estaban tipificados en el Código Penal como tal, pero sí te quiero decir que aunque ahora hayamos puesto una nueva etiqueta a una determinada manera de comportarse, el odio está en la mayor parte de los delitos que no respetan la integridad del otro, ¿no? Y aunque parezca mentira, pues el odio a la persona que has amado, el odio a las mujeres, el odio a los homosexuales, el odio a los extranjeros, es muy determinante en muchos delitos, lo era antes y lo sigue siendo ahora, ¿no? Por eso te digo que creo que aunque ahora hayamos puesto una etiqueta y hayamos clasificado un determinado tipo de delitos que creemos que está volcado o provocado fundamentalmente por el odio, no podemos olvidar que en un 80% de los delitos violentos, de los delitos que van contra la vida, la integridad, el respeto de las personas, tiene un componente de odio.
Manuela, Carmena, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.
Venga, un abrazo muy grande. Hasta vosotros. Agur.